Cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 98 de Esto es Fútbol, el rincón del otro fútbol, aquí en la cadena COPE, COPE.es. La segunda división, la segunda B, la tercera división y el fútbol femenino aquí en la web de la cadena COPE, como digo. Hola, Dani Cepeda, muy buenas.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes.
Compañero de grada360.com, ¿cómo estás?
Bien, sufriendo un poquito, ¿no? Con los equipos, con el Real Betis, ya sabes.
Vaya.
Con el Alcorcón en descenso, un hecho de los buenos.
Vaya partidito, ¿no? Tenéis el jueves, ¿eh? La Europa League.
No sé. A ver si pasa, que pase rápido.
Que pase, sí.
Sí,
ganas, de... ¿no? Digo yo, ahí sí. En Sevilla, ¿no? Ambiente de derbi, sí. Bien, ¿no?
Yo soy de lo que, bonita. Yo soy de lo que poner a los suplentes.
¿Y eso?
Cuando luego te toca el Tottenham y el Benfica y lo ganas. No sé yo.
Oye, nunca se sabe.
Nunca se sabe, pero hay que salvarse.
¿Qué tal el partido en Santo Domingo con el líder?
Bien, ahí, estuvimos ahí siguiendo, ¿no? No sé, dice las evoluciones de lo de Bordalás. Y bueno, un buen partido del Alcorcón. Eso sí, le falta el gol como siempre. Se sufre en Santo Domingo, 10 partidos sin ganar. Así que bueno, están complicando las cosas y ya hay nerviosismo en la grada, ¿eh? Ya hay bastante nerviosismo.
Luego comentaremos ese partido en Santo Domingo entre el Alcorcón y el Eibar, el que lo da todo y el que no está nervioso nunca es Isaac Avilés. Hola Isaac, muy buenas.
¿Qué tal, señor Badía? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, preparadísimo, como siempre.
¿Debutó el hijo de Sneijder el otro día en la Romareda?
Sí, debutó el hijo de Sneijder. Bueno, yo creo que hay que darle tiempo, es jovencito, vamos a esperar. Y el Zaragoza, eso sí, lleva tiempo. Que desde Ander Herrera, Zapater, solíamos sacar siempre a jugadores de la cantera. Llevamos tiempo que parece que la cantera de Zaragoza sufre en tercera división, ya no se asoma ni por segunda B. Vamos a ver si poco a poco van saliendo perlitas, ¿no?
Jugó poquito, creo que un par de minutitos, pero buena
impresión,
¿no? Que
vaya apareciendo, ¿no? Eso es, que vaya apareciendo poco a poco.
Luis García, el debut de Juan Sneijder. Muchas cositas tenemos hoy en segunda división. Lo comentamos ahora con los titulares de la jornada.
En la Liga Adelante sigue líder el Eibar tras su empate en Alcorcón porque ninguno de sus perseguidores consiguió la victoria. De los seis primeros clasificados solo consiguió vencer Las Palmas y en la zona baja el Mirandés sale de los puestos de descenso tras vencer al Deportivo.
La goleada por 4-0 que sufrió el Girona en la nueva Creu Alta ante el Sabadell le ha costado el puesto al técnico Javi López. El sustituto en el banquillo será Pablo Machín. El ex del Numancia ya ha sido presentado como nuevo entrenador e intentará revertir la situación del colista.
En segunda B, otro histórico en peligro. El Compostela ha emitido un comunicado en el que se avisa de que la situación del club en lo económico no es buena y que se necesita urgentemente una inyección de dinero para no comprometer el final de la competición.
Y en la Superliga Femenina, el Barça sigue líder y en plena forma tras derrotar al Levante Las Planas por 4-0 con un hat-trick de Sonia Bermúdez, la máxima goleadora del campeonato. La zona baja se comprime con el triunfo del colista, el Granada, que venció al Collerense por 0-2. Y la anécdota de la jornada, Edu, viene marcada en la segunda división B, en el grupo cuarto, un partido aparentemente tranquilo, en el que el Cádiz goleó en su estadio por 5-1 al Melilla. Aparentemente nadie se dio cuenta de lo que pasó hasta que lo reflejó en el acta el árbitro. Decía lo siguiente, que el partido empezó con 4 minutos de retraso, algo que tampoco es una locura, ¿no? 4 minutos.
Bueno, para Pedro Martín sí, ¿eh? Para
¿sí?
Pedro Martín, bueno.
Pues 4 minutos empezó de retraso porque la llave del vestuario arbitral se quedó en el interior en el momento en el que el equipo arbitral salió a calentar previo al encuentro. ¿Qué pasó? Pues que hubo que esperar a que el personal del club pudiera abrir la puerta. Algo un poco de loco. Y que nos lo cuente mejor alguien que estuvo allí en el partido.
Sí, nuestro compañero en Cádiz, el Pisa. Hola Rubén López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha hecho mucho. Sí, yo también, sí, sí. Ha hecho mucho daño Carrabal, ¿no?
Sí, lo nos ha dejado un poquito
sí, tocados.
Pero seguimos vivos.
Oye, ¿qué os pasó? ¿Qué os pasó entonces en el
estadio? Decía que no se había percatado nadie, ni yo siquiera, porque yo no tenía ni idea de la noticia hasta que hoy Barreales me la ha comentado, porque, bueno, la verdad que son 4 minutos, que tampoco es un... que para Pedro Martín sea mucho tiempo, pero nada, la verdad es que no es demasiado y bueno, pues parece eso, el árbitro se dejó las llaves dentro y bueno, ya pues personal del club tuvieron que, yo no sé si con una radiografía o con un carnet tuvieron que abrir la puerta, porque tú sabes que cuando se nos deja la llave dentro pues hay que buscarse la vida para entrar, ¿no?, en casa, ¿no? Pero yo no sé cómo, pero al final, bueno, pues se consiguió entrar en el vestuario el hombre. Y nada, un retraso que yo creo que tampoco la gente con un 5-1 en casa, en Cádiz, pues tú sabes que no, tampoco se percató mucho de esa situación. Quizás sí fue más grave, Edu, y lo comentamos si queréis brevemente, en Jerez, que está en tercera división este año, la Federación Andaluza había mandado un trío arbitral de Córdoba, a arbitrar el Jerez Cabecense, el Cabecense que es de las cabezas de San Juan, de Sevilla, y no pudo acudir finalmente al partido por aparecer un malentendido con el horario del encuentro. Total, que al final, pocos minutos antes, la Federación reacciona y llaman a un colegiado de Cádiz Capital y el Jerez se niega a jugar alegando que el árbitro es de Cádiz Capital. Para que no lo sepa, hay una rivalidad histórica entre Jerez y Cádiz, aunque ahora mismo no están en la misma categoría, y el Jerez alega que no juegan porque el árbitro es de la misma provincia, Manuel Cabecense, que es de Sevilla, pues quería jugar el partido, a pesar de que el árbitro era de Cádiz. En fin, situaciones también curiosas y en este sentido del Jerez un poco llamativa también, ¿no?
Y en Asturias, estoy viendo por aquí un compañero en Twitter, que también lo está diciendo por aquí, Ángel Fernández, escribe que también pasó algo similar en Asturias con lo de las llaves del árbitro. Así que no sé qué ha pasado esta semana en estas categorías de segunda, B, tercera y fútbol regional, que también es noticia. ¿Cómo está el Cádiz, entonces, Rubén, con el tema de la venta del club? ¿Qué opina?
El tema institucional sigue un poquito, ahora mismo un poquito parado, stand-by, yo diría, complicado, después del varapalo del CSD, del Consejo de Deporte, a la familia de Quique Pina, a la familia Pina. Se están buscando soluciones para ver cómo se intenta, bueno, no sé, llegar a un acuerdo con el Consejo de Deporte para que les permitan entrar, porque son la salvación de un club que está en proceso de concursal, que ahora mismo se deben dos nóminas a la gente, a los jugadores y a los empleados, y en ese aspecto, pues la verdad es que depende mucho el futuro del club, que los nuevos accionistas puedan entrar, porque si no tienen el consentimiento del Consejo Superior de Deporte, pues no pueden entrar en la entidad amarilla. Y en lo deportivo, bueno, pues a un punto se ha colocado el Cádiz del playoff, que es una buena noticia. Evidentemente el objetivo era el liderato del grupo, eso va a ser imposible porque la Olla Gorka está a 16 puntos, que es una barbaridad. Así que al Cádiz lo que le queda es luchar por meterse como cuarto clasificado y después, si se mete, pues intentar el ascenso, ¿no? Que es lo que todos queremos ver al Cádiz en segunda división el año que viene, ¿no?
Rubén, un abrazo.
A vosotros.
Un abrazo. Cuídate mucho. Vamos con la Liga Adelante.
Liga Adelante.
Yo soy de los que me gusta los problemas, buscar soluciones o intentar sacar lo positivo absolutamente de todo. Pues bueno, pues ante una tesitura como la que se ha dado esta semana, pues aprovechar para que el grupo se refuerce, mejor dicho, todo lo que está demostrando ser hasta ahora y en base a lo que se ha construido, a la solidaridad, el compromiso, y por encima de todo creo que es un grupo que en todo lo que hace en el campo y fuera del campo está demostrando una madurez, una inteligencia y un saber estar brillante.
Las palabras de Julio Velázquez, el técnico del Murcia, tras la victoria contra el Real Jaén. También es noticia el Murcia, es noticia porque hay problemas económicos, Vicente Luis Cánovas.
Semana confusa la que ha tenido el Real Murcia en los últimos 7 días como consecuencia de la aparición de una noticia de la petición de la liquidación de la sociedad anónima Real Murcia Club de Fútbol. El asunto viene porque recordamos que el Murcia está en un concurso de acreedores en el que el conjunto Grana, la entidad que preside Jesús Samper, llegó a un acuerdo, un convenio por el que no se hizo ningún tipo de quita, es decir, los 30 millones de euros que estaban justificados en aquel concurso de acreedores son los que el Real Murcia tiene que pagar a sus acreedores. 5 años de plazo, un Real Murcia en el que la mayor deuda la tenía con las empresas del propietario, de Jesús Samper, y eso evidentemente hace ver claro que por eso no se pidió la liquidación, en este caso la quita de una parte de la deuda. El asunto aparece cuando el pasado miércoles se informa que la Seguridad Social y Hacienda pedían la liquidación de la Sociedad Anónima Real Murcia. Algo lejos de la realidad, algo que se fue conociendo durante la jornada y durante los días siguientes, porque incluso el Murcia había pedido el aplazamiento del tercer plazo de ese convenio anticipado del concurso a acreedores. Después de haber pasado el primer plazo, haber cumplido también el segundo, aunque con algunos acreedores todavía sin cobrar, el Real Murcia solicitó el aplazamiento de ese tercer plazo. El pasado miércoles también se conoció que la jueza de lo mercantil número 1 de Murcia había concedido el aplazamiento de ese tercer plazo. Por tanto, muy lejos de la petición de la liquidación de los bienes del Real Murcia. El Real Murcia, que sigue teniendo una deuda importante con Hacienda, Hacienda que ya ha cobrado 2,5 millones de euros de esa deuda por los derechos de televisión de la entidad grana, los tenía embargados, y una parte que también va a percibir durante el próximo mes de abril. También hay deuda con la Seguridad Social, pero la Seguridad Social no pidió la liquidación del Real Murcia. Según se nos informaba también por parte de diversos abogados durante la pasada semana, solo los acreedores particulares podrían pedir la liquidación de la sociedad, algo que no se ha hecho, pero la semana fue bastante confusa. Eso sí, desde el Real Murcia nada se ha conocido oficialmente, no se ha dado ninguna versión sobre lo acontecido, y solo las gestiones realizadas nos han llevado a concluir que en ningún momento se pidió la liquidación de la Sociedad Anónima Real Murcia. Un Real Murcia con muchos problemas para hacer frente a sus deudas, que está cumpliendo con retraso sus jugadores en esta temporada de pago a las nóminas, que, como decimos, vio como se le han embargado 2,5 millones de los de euros de los derechos de televisión, y que intenta llegar a final de temporada pues vivo, y a partir de ahí a ver qué sucede. Recordemos que el Murcia este año está compitiendo en segunda división después de que se descendiera por parte de la Liga de Fútbol Profesional al Guadalajara, también por asuntos judiciales. Esta es la situación del Real Murcia, que no está en proceso de liquidación, como se informó erróneamente la pasada semana.
Y esta es la última hora del Murcia. Gracias, Vicente Luis. Nos vamos a Las Palmas.
Esto es fútbol con Edu Badía.
Cositas de la Liga adelante. Saludo al técnico del Inter de Madrid, Pablo López. Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué pasó el domingo ante el filial del Rayo? ¿Qué pasó?
Pues la verdad es que el filial del Rayo fue superior a nosotros. Hubo un rato que estuvieron muy bien y fueron superiores. Es verdad que luego fuimos capaces de remontar, pero bueno, al final no ha habido tiempo.
Partido a partido entonces, ¿no? Ya no, pensando ya nada. La próxima semana.
No pasa nada, no nos podemos quejar.
Mejor le fueron las cosas a la Unión Deportiva Las Palmas en Córdoba. Saludo al defensa del conjunto amarillo, a David, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, muy buenas.
Muy mal, ¿no? Lo estás pasando ahora, ¿no? En la playita, ¿no? Me cuentan por ahí.
Sí, aprovechando día libre, comiendo con los amigos, que ya ahora aquí reunidos y bueno, aprovechando que pues el martes para descansar, y aquí estamos tranquilito aprovechando.
Qué envidia, Dani, envidia sana.
Y aquí hace en Madrid, si no me equivoco, hace buen día, 21 graditos. Yo no sé si qué grados tienes por ahí, David. No sé si
puedes contar. Tendrá que hacer 24 por ahí, pero bueno, aquí tú sabes que sale un poquito el sol y nos tiramos a la playa enseguida.
Y ya está, todo el mundo ahí en pantalón corto y en bañador. Viene el fin de semana, ¿no, David? Ahí en Córdoba, 3 puntitos muy importantes para el equipo.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Que veníamos pues de un empate en casa, que a pesar de haber sido muy superiores, pues no conseguimos ganar ante el Lugo, y bueno, la verdad que el equipo venía en una dinámica positiva. Yo creo que estábamos jugando muy bien, pero que nos estaba costando hacer goles, pero bueno, gracias a Dios, pues con un simple gol no bastó para ganar en Córdoba. Fue un partido complicado, pero que al final conseguimos sacarlo adelante.
Es que subiendo la clasificación, hablas de los goles, lleváis poquitos, ¿no? Lleváis solo 28 en comparación con otros equipos.
Sí, es que nos está costando mucho, la verdad, que a pesar de tener muchas ocasiones durante los partidos, yo creo que pocos equipos de segunda división pueden hacer más ocasiones que nosotros, nos está costando marcarla, pero bueno, gracias a Dios también somos de los menos goleados, y eso nos está ayudando bastante.
Aparte tenéis ahí una delantera, tenéis ahí en el centro del campo, tenéis a Poño, a Nauce, Taranda, Asdrúbal, Cris Santos.
Sí, no, la verdad que es raro que tengamos tan pocos goles, porque bueno, lo que tenemos sobre todo en medio campo hacia adelante asusta, ¿no? Yo creo que son jugadores en su gran mayoría de primera división. Además tenemos, yo creo que al mejor media punta español de los últimos tiempos, como es el Flaco, como Valerón, que puede, pues, imagínate las asistencias que puede dar, pero ya te digo, nos está costando bastante hacer goles, pero gracias a Dios estamos teniendo una solidez defensiva importante y, bueno, la verdad que cuesta meternos un gol y estamos aprovechando los pocos goles que metemos para ganar partidos.
Hombre, lo bueno que tiene esta liga adelante, esta segunda división, que con dos partidos os ponéis ahí arriba y da la sensación que con esta jornada que nadie quiere ganar ahí arriba, porque de los seis primeros solo habéis ganado vosotros.
Está muy igualada. Yo creo que cualquier equipo pues te da la sorpresa. Yo creo que hay prácticamente 6-7 puntos entre el descenso y nosotros, que somos los creo que marcamos junto al Numancia ahora mismo los playoffs. Yo creo que está siendo una liga muy igualada, muy competitiva, que cuesta mucho ganar, que no sabes qué equipo te puede atravesar, que te puede ganar en un partido en un momento dado. Y bueno, yo creo que el equipo que está capaz de encadenar una serie de victorias importantes consecutivas se va a escapar.
¿Qué pasa? ¿Que nadie quiere el ascenso o qué?
o que todos queremos ganar, ¿no?
Sí,
yo creo que en el tema, sobre todo el tema económico, la regulación económica está haciendo que de todos los equipos estén mucho más igualados, que sea difícil pues encontrar futbolistas que te marquen un poco la diferencia. Y bueno, está costando que los equipos arranquen. Yo creo que prácticamente ningún equipo ha sido capaz de encadenar más de 3 victorias consecutivas y eso se está notando. Bueno, nosotros tenemos ahora un partido muy importante el sábado contra el Sabadell, que bueno, si ganamos pues seguimos restando puntos a los de arriba, que es el objetivo del club, meterse en ascenso directo, y bueno, en eso estamos.
A mí me gustaría saber por qué lo de David, porque tú escuchas el nombre y dices, este jugador es inglés, luego lo lees escrito, si es David, y este sí, es portugués o brasileño, ¿no? ¿Por qué lo de David?
No, más canario que el cofio, ¿no? Pero llevo, bueno, desde pequeñito, mi madre me quiso poner David. Bueno, en su día no es como ahora que pues, te puedes poner prácticamente el nombre que quieras, ¿no? Pues en esa época no se podía escribir David como lo tengo escrito en la camiseta, y bueno, por eso en el DNI pone David, pero mi madre me quiso poner David, por eso todo el mundo me dice así desde pequeñito.
O sea, que es un nombre canario.
No, no canario, sino a mi madre le gustaba y bueno.
Ahí se quedó,
me imagino.
Ahí se quedó, lo que llega la madre, ¿no?
La jefa, tú sabes cómo son, ¿no? O sea, que las mujeres mandan y cuando es tu madre, pues más todavía.
Y David, ahora en Las Palmas, después de ser un canterano, ¿no?, que pasaste por la Universidad de Las Palmas, por el Sevilla, ahora vuelves a Las Palmas, ¿y cómo está siendo ahora tu etapa en el conjunto insular?
Sí, bueno, después de mi salida, estuve en Las Palmas pues de pequeñito, filiales, pero bueno, he vuelto después de mi etapa, de mis 2 años en Sevilla. La verdad que fueron 2 años impresionantes, un medio año estando en el primer equipo, donde cumplí el sueño de estar en primera división, y mi vuelta pues ha sido muy cómoda, ¿no? Yo creo que a quien no le gusta volver a casa con el objetivo de poner al club de tu vida en primera división. Y bueno, el año pasado estuvimos a puntito de conseguirlo con esa eliminatoria tan igualada que tuvimos con el Almería. Y bueno, este año estamos en el camino. La verdad que tanto el año pasado como este estoy entre los 2-3 primeros futbolistas que más minutos ha jugado de la plantilla. Tengo toda la total confianza de Sergio, que ya lo conocía, de Sergio Lovera, que ya lo conocía, de jugar contra él tanto en el San Roque de Lepe como en el Ceuta. Y bueno, fue uno de los que apostó por mí para que volviera a casa, y la verdad que estoy muy contento.
¿Cuántos minutos llevas jugados?
Pues he jugado todos los partidos titular, menos Alcorcón y Barça B. Y bueno, si no me quitan la tarjeta, que la vamos a recurrir la de esta semana, me perderé este partido con el Sabadell en casa, que es la quinta amarilla.
¿Y qué vas a hacer en la grada? ¿Qué vas a hacer?
Me volveré loco, seguro, ¿no? Solo este año he vivido un partido en la grada, que fue contra el Almería en Copa del Rey en casa.
¿Sí?
Y lo pasé fatal, que además perdimos, y lo paso muy mal, ¿no? Porque bueno, en el banquillo por lo menos tienes a línea cerca y le sueltas alguna cosita a los compañeros, pues les puede gritar dentro del campo, que bueno, tengo la suerte de que solo he estado 2 partidos en el banquillo. Además, contra el Barça B tuve que entrar porque bueno, se lesionó David García y tuve que entrar en la segunda parte. Pero ya te digo, no, se pasa muy muy mal desde fuera.
Entrenador, Pablo, ¿cómo estás viendo el equipo de Lovera? ¿Qué sensaciones te deja hasta ahora?
Pues mira, fíjate que lo hablamos en su día, ¿no? De que es un equipo que quiere jugar al fútbol, de que ha juntado a un grupo de jugadores con mucho talento en la zona de ataque, ¿no? Sobre todo el tema de Valerón. Y si le daban la confianza que todos reclamábamos, era un equipo que podía terminar arriba, ¿no? Por por esa ilusión que estaba transmitiendo. Y es lo que creo. Creo que si siguen con esa confianza y tranquilidad después de las semanas que pasaron ahí de run-run sobre el tema del míster, yo creo que es un equipo que juega muy bien al fútbol, con mucho criterio y de los candidatos al playoff.
Muchos ha visto desde fuera, David, lo del entrenador de Lovera, que estaba en la cuerda floja. ¿Vosotros desde dentro cómo lo habéis visto esto?
Sí, ha sido complicado para los futbolistas y, bueno, me imagino que para el míster, pues, mucho más. Pero, bueno, gracias a Dios tenemos un míster que, bueno, también pasó la temporada pasada por una etapa así, que, bueno, aquí, pues, un equipo con mucha exigencia, un equipo grande, un equipo que tiene la ilusión ya de poner al equipo en primera división y hay mucha presión mediática, ¿no? A pesar de ser un equipo de segunda, hay muchísimos medios de comunicación alrededor del equipo y eso, quieran o no, pues en un momento dado cuando los resultados no van del todo bien, pues hay presiones y, bueno, en este caso es más fácil echar al entrenador que a 25 futbolistas. La verdad que lo hemos pasado mal, hemos tenido este año varias etapas en las que el equipo no era capaz de encadenar un par de victorias o de ganar partidos y lo hemos pasado mal, pero ha sido el propio entrenador el que nos ha dado esa tranquilidad, esa paciencia, ese trabajar el día a día confiando en nuestras posibilidades y, bueno, yo creo que ahora mismo estamos en una dinámica positiva, como te decía antes, y esperemos que siga así. Yo creo que somos uno de los candidatos. Además, tenemos que sentirnos importantes porque tenemos futbolistas para eso y, bueno, la verdad que no lo estamos creyendo cada día más y a falta de 13 jornadas yo creo que estamos bien posicionados para mínimo, bueno, pelear por el playoff y esperemos que si seguimos así, pelear por el ascenso directo.
¿La afición está con Lovera?
Pues bueno, yo creo que sí, bueno, y cualquier afición de España, no solo la de la Unión Deportiva Las Palmas, cuando el equipo no va bien, pues bueno, normalmente se suele mirar o para el palco o para el entrenador, que es lo más normal, pero ya te digo, nosotros los futbolistas estamos con él y yo creo que la afición ha demostrado que gran parte también está con él y, bueno, una vez gane partido, seguramente todo el mundo está con él. Esto del fútbol, por suerte o por desgracia, son resultados y, bueno, ahora estamos en resultados positivos y seguramente se olvidará un poco de este tema la gente.
¿Cuál es el nivel de exigencia del equipo ahora que vais sextos en la clasificación?
Bueno, el nivel de exigencia del equipo es el que se nos puso a principios de temporada, que es el ascenso directo. Nosotros nos reunimos de nuestro objetivo, que es acabar primeros o segundos, y, bueno, si, bueno, después tenemos que jugar el play-off, pues preparados estamos también, pero, bueno, intentaremos alcanzar los dos primeros puestos.
Ahora sextos con 42 puntos, 20 puntos conseguidos en casa, 22 fuera. Le pasa ya a varios equipos de la categoría que acumulan más puntos fuera que en casa. ¿Vosotros os sentís más cómodos a domicilio?
No, pues la verdad que no, porque yo creo que de los mejores partidos de la temporada lo hemos hecho en casa, pero yo creo que al ser un equipo, sobre todo con los nombres que tenemos, los equipos que vienen a jugar al Estadio de Gran Canaria, pues se repliegan bastante, se meten atrás, y bueno, se nos hace complicado, ¿no? Yo creo que los mayores resultados nuestros han sido contra los equipos de mitad de tabla hacia arriba, los equipos que proponen pues jugar al fútbol, un fútbol más de tener el balón y que juega un poquito más abierto, y ahí nosotros pues nos sentimos más cómodos, ¿no? Los equipos que nos han planteado partidos feos, partidos de pelea, partidos de encerrarse atrás y salir al contragolpe, de balón parado, pues nos está costando un poquito más. Bueno, esa es una de las asignaturas pendientes esta temporada, que es hacernos fuertes en casa y empieza por este sábado ante un Sabadell que viene de ganar un 4-0 al Girona.
Pablo, termino contigo, la última para David.
Bueno, pues disfruté mucho de, sobre todo donde vive, de la zona donde está, porque es una tierra que yo quiero con locura, porque yo he estado muchísimo tiempo allí, y que tengan toda la suerte, ¿no? Porque cuando ya te metes en esa dinámica de aspirar por un playoff para meterte en primera división, que tengan toda la suerte del mundo.
Oye, a ver si eso va a ser una oferta o algo, Pablo, una declaración de intenciones, cuidado, que te venda David ahí donde está ahora, cuidado, no es mal asunto,
No, mira, es que mi padre jugó en la Unión Deportiva, ¿no? Jugó 4 años en la etapa, Collar y demás. Entonces nosotros tenemos mucha amistad allí en las islas, ¿no? Mucha a Las Palmas y, bueno, tenemos familia allí. Y, bueno, por eso es un lugar que quiero mucho y le deseo lo mejor a la Unión Deportiva.
David, termino yo con una pregunta. Estoy leyendo estos días declaraciones de Momo, de Ángel, que se fija mucho en el Villarreal. Tú estuviste en esa cantera. ¿Os fijáis también ese es el espejo que se tiene que mirar la Unión Deportiva Las Palmas?
Sí, un poco lo comentaba Ángel, ¿no? En rueda de prensa el otro día, que, bueno, lo dijo antes del partido en Córdoba, que quedaban 14 partidos, que, bueno, en esos partidos el Villarreal fue capaz de ganar 9 o 10, no recuerdo muy bien exactamente, y que, bueno, que un poco nos teníamos que fijar en ellos. Además, que yo creo que tenemos una propuesta futbolística muy parecida a la que tenían ellos el año pasado, con teniendo el balón, con jugadores de mayor categoría, jugadores que venían de primera división y que son importantes en nuestro fútbol. Y bueno, pues un poco sí puede ser un símil, ¿no?, entre nosotros y el Villarreal. Esperemos que sea el ejemplo, ¿no?, a seguir y que consigamos lo que han conseguido ellos, porque además mira la temporada que están haciendo este año en primera división.
Ya, desde momento el símil ya empieza por la camiseta, vais los dos de amarillo, eso ya es buena señal. David, que vaya bien el día libre y disfruta de la playita, ¿eh?
Pues muchas gracias. Hasta
un
luego.
Abrazo, David. Mucha suerte. Me quedo contigo, mister. Hablando un poco de la segunda división, lo que ha dado de sí esta última jornada, lo que decía David, que los seis de arriba solamente ha ganado Las Palmas.
Sí, mira, hoy precisamente estábamos hablando de eso en otra tertulia esta mañana, lo que ya empieza a costar el ganar, ¿no? El sumar el 3-3, los últimos partidos donde hay muchísimos empates, donde todo el mundo ya tiene objetivos, donde todo el mundo sumar un punto es sumar. Y empieza a ser muy costoso, ¿no? Incluso aparece en alguna situación cierta ansiedad, ¿no? La obligatoriedad de tener que ganar y no es difícil de manejar. Estas situaciones son las mejores para los equipos, o una de dos, que no tienen ningún tipo de presión, tema Eibar, o los equipos que tienen jugadores ya veteranos, ¿no?, que saben manejar ese tipo de situaciones. Porque ganar es muy complicado, muy, muy complicado. Y en la recta final aparecen muchos fantasmas de ansiedad, de presiones, es difícil, muy difícil.
Le gana el Mirandés de penalti con gol de Infante al Depor, el Recre pincha en Tenerife, el Sporting y Numancia empatan a dos.
Fíjate el Lugo que falla un penalti en el último minuto, fíjate el Zaragoza que falla un penalti en los últimos minutos.
Es verdad,
¿no?
Sí, el Barça lo transforma en este caso, el único que lo transformó.
Sí, pero el Zaragoza, fíjate, porque el penalti de Luis García es penalti de tres puntos, ¿eh? Y el penalti que se lanza en Lugo es penalti de tres puntos, porque son los minutos finales. Y no se hace gol, y son buenos lanzadores y son especialistas, ¿no? Pero aparece esa ansiedad y la portería se ve muy pequeña y el portero muy grande, ¿no? Es muy complicado. En las últimas jornadas es muy, muy complicada porque hay muchas situaciones delicadas. Ya hay equipos que tienen muy claro que el puntuar es vital para ellos y te hacen partidos muy difíciles. Situaciones delicadas. Ahora, eso que hablábamos 7-8 programas atrás, que hablábamos de, bueno, tú ganas dos partidos y te metes ahí. Ya, si es que ahora ya ganar dos partidos, es que es milagroso.
Y en esa jugada que comentaba de Luis García, el fallo del penalti, tuvo la porra Pablo.
Es verdad, no falla cada semana, ¿eh?
Sí, 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 lleva dos. Dijo victoria, si no me equivoco, de Zaragoza.
¿No dijiste empate?
El otro día...
Nosotros, empate, ¿eh?
Sí, nosotros con el, ¿sí?, Inter hacemos, sí, también. Todos los equipos
que... Entonces la acepta, yo creo que había dicho victoria.
Yo creo que dijo empate, ¿eh?
Te cuento, nosotros en todos los equipos que yo entreno, los viernes hago una porra, ¿no? Siempre, en todos los equipos. De cinco resultados y... ponemos cada uno pues en función 2 euros, tal, igual. Ya es la tercera que me llevo y me dice el otro día el capitán que no podía apostar más.
Tú hablas con los entrenadores. Pones el problema, es el capitán en vez del entrenador.
Sí, me dice el capitán, ya no puedes apostar más, dice, porque los compañeros dicen que te la llevas tú. Digo, sí, lo amaño con los otros equipos, ¿no?
Ojo, los secretos del vestuario del Inter de Madrid, cuidado, ¿eh? Hay que hacer un capítulo especial de ese vestuario. Hablando de ese partido de la Romareda, ¿qué te pareció entre Zaragoza y el Mallorca?
Joder, qué tensión, qué presión para el Zaragoza, ¿no? Yo lo estuve viendo y qué presión, ¿no? Está la gente tan detrás de querer ganar, la plantilla quiere ganar, pero es que no es fácil, ¿no? Además, el Mallorca no estuvo mal, ¿eh? El Mallorca hizo un partido muy serio, un partido para puntuar, al final se llevó el punto por el tema del penalti y demás, pero yo vi un equipo muy, muy condenado a tener que ganar, muy, muy condenado a tener que ganar y... Joder, jugar con eso es muy difícil.
Claro,
muy,
esa losa, ¿no?
Sí, porque fíjate, al final es un punto, ¿no? Que bueno, pues de poco te vale, ¿no? Pero es un punto, ¿no? Y no has perdido. Y parece como si te hubieran goleado, ¿no? Parecen como, o ha venido el Mallorca, bueno, ha venido el Mallorca, pero no te ha ganado. Hemos seguido sumando contra el rival directo. Y es esa presión de, no, es que nosotros tenemos que ir de 3-3. Eso es dificilísimo. Esa presión es muy difícil de mantener.
Ahí se ha metido el Tenerife.
Sí, con un resultado corto, cómodo, pero... un equipo que viene de menos a más, un equipo que viene de menos a más, donde se está haciendo fuerte en el Heliodoro, está puntuando casi de 3-3 ahí, y a lo mejor termina llegando, ¿eh? A lo mejor termina llegando, porque alguno de los que está ahí puede caerse.
Te quería preguntar por Machín, acaba de ser presentado en el Girona, yo te lo dije la semana pasada vi al Girona contra el Córdoba muy mal, en la nueva Creualta fatal, porque iba con un jugador menos y le cayeron 4, luego se quedaron con 10. No sé cómo ves a Machín.
Le veo con los mejores ojos posibles. Jugamos un año juntos, además, el de mayor centros, y, o sea, que fíjate cómo le veo de cariño.
es un fenómeno, Pablo. Pablo, ojalá tenga toda la suerte del mundo. Yo estuve, ya te digo, un año en Numancia de compañeros. Estuve con él un poco en Valdebebas, viendo al Castilla. Él tenía muchas ganas de entrenar, muchas ganas de entrenar. Me dijo incluso la posibilidad de irse al extranjero, que iba a apurar hasta el final a ver si le salía algo en España. Y hoy no he hablado con él, quería haber hablado con él después de enterarme, pero yo creo que le va a meter carácter, le va a meter personalidad, le va a dar un cambio. No sé si le dará tiempo a llegar o no, pero yo creo que le va a dar un cambio, porque Pablo es muy serio en el trabajo y muy constante, y ojalá tenga toda la suerte del mundo.
Y por último, Pablo, el Alcorcón, que empató a cero en casa, décimo partido sin ganar, con un equipo que es la seña de identidad, Santo Domingo. Ganar en Santo Domingo ya lleva 10 partidos, ¿cómo es posible eso?
Sí, y ahí sí está empezando a aparecer la ansiedad, ¿eh? Por lo que vamos escuchando por la zona en Madrid, ahí sí que empieza ya a esa pregunta de, y si no ganamos en Santo Domingo, ¿dónde vamos a ganar, no? Empieza a aparecer esas dos dudas. Es verdad que un partido sale de ahí, porque es por la cercanía de la clasificación, sale de ahí, pero si ya no empiezas a hacerte fuerte en casa, aparecen las dudas, ¿no? Queda mucho, pero cada vez van quedando menos jornadas, parece que Bordalás es la llegada de un pequeño impulso. No terminan de hacer dos partidos buenos, eso es complicado.
Y la Ponferradina también se ha metido ahí en zona de descenso, como aciertas casi todo. Te pregunto entonces por los 6 de arriba, ¿quién crees que se va a caer?
Tengo muchas dudas, me generaba dudas, fíjate, en Numancia, ¿no? Me generaba dudas, y con todo el cariño que le tengo, pero claro, conociendo también a Anquela, no les va a perdonar absolutamente nada y no les va a bajar la intensidad. El Zaragoza, ahí no lo tengo tan claro. Los dos, tres de arriba se están empezando a ir. Creo que se están empezando a ir. Quiere decir, empezar a ir, alejarse ya del séptimo puesto. Entonces ya empiezan a ser seguros para playoff. Entonces ya cada vez quedan menos para las últimas plazas de playoff, ¿no? Y ahí, a ver si hay alguno por detrás, como ha dicho tú antes, de Tenerife, si llega a Las Palmas, descartando al Barcelona B, evidentemente, esa plaza que ocupa ellos. No lo tengo claro todavía.
Ahora empieza lo bueno, entrenador. Antes de despedirte, jugador de la jornada.
Pues yo creo que Aníbal, ¿no? Hizo 2 goles, es importante para el Sabadell. Está la gente muy contenta ahora con él. Parece ser que ha vuelto a recuperar el gol que tanto necesitaba su equipo, y me voy a decantar por Aníbal.
Y a quedar con Wellington Silva, el jugador del Murcia, un jugador que ofrece algo diferente después de ayer del gol de Quique García, uno de los máximos goleadores de la categoría. Sería lógico dárselo a él, pero es que Wellington es un jugador diferente en un Murcia que tiene un poco un juego, ¿no?, pues encorsetado, ¿no?, donde están pues el equipo muy junto. Ofrece algo diferente, es un jugador que me gusta mucho, así que para Wellington vamos a dárselo.
Entrenador, suerte el fin de semana, ¿dónde vais?
A Pozuelo.
Con Richie, sí. Esquilas, ahí estará Richie Esquilas. Ahí recuerdos, la recuerdo.
Muy bien.
Un abrazo, mister, gracias.
El jugador de la jornada.
El renacer del Real Madrid B, Castilla. No se pensaba, hace un par de meses, que podían ser capaces de hacer lo que están haciendo. Y aparte de la meta, Fernando Pacheco, muy seguro, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, es justo significar que después de tanto sufrimiento como tuvo al principio de temporada, incluso con su lesión de espalda, el goleador Raúl de Tomás, esa gran esperanza del fútbol español, está empezando a ser el Raúl de Tomás que prometía tanto, que esperamos desde hace tiempo y que verdaderamente ya está cuajando. Es importante seguirlo. Quizá estemos ante el delantero centro de la selección española.
Hoy conocemos a...
Nombre y apellidos.
María del Pilar Espadas, jurado.
Posición en el campo.
Delantera.
Equipo actual.
Unión Deportiva Coyense.
Equipos por los que has pasado.
En el Coyense toda la vida.
Tu mejor gol.
Alguno de Superliga, por no decir el primero.
Un entrenador o entrenadora.
Vicente del Bosque.
Una compañera de vestuario.
Vidal.
Si Pili Espadas no fuera futbolista, sería...
Futbolista.
Última película que has ido a ver al cine.
Esta nueva que ha salido, está nominada a los Oscars.
Fuera del fútbol, ¿qué no puede faltar en tu vida?
Mis amigos y mi familia.
¿Grupo musical?
Todo un pop español.
¿Alguno en concreto?
Alejandro Sanz.
¿Un rincón de Mallorca?
Mi barriada, el Coy en Rebasa.
¿A quién ficharías, a Cristiano o a Messi?
A Cristiano.
Acaba la frase, el fútbol es...
Mi vida.
Algo nos pasará, no habrá vuelta atrás, mejor que me
fútbol femenino en Esto es Fútbol.
El sábado arranca el Mundial Sub-17. Antes, un poco de repaso de la Liga en Primera División. Saludo como cada martes a la directora de FUFEM.com, Laura Albarrán. Muy buenas.
Buenas tardes a todos.
El Barça, ¿no? Parece que ya ha cogido el ritmo y le saca esa ventaja de 10 puntos al Athletic.
Se está haciendo muy común hablar todas las semanas del Barça, ¿verdad? Que lleva velocidad crucero y con ningún partido perdido y 3 empatados, el resto lo cuenta por victorias y con solo 7 goles en contra. Creo que es un rival demasiado fuerte para los rivales de esta liga y parece ser que sin nada y una hecatombe lo evita, el Barça va a ser campeón de liga mucho antes de terminar.
Por la parte baja, el Granada. Se asoma ahí a la permanencia, se aferra.
Eso es. Además, ganó el Collerense, que se aleja de la lucha por la Copa de la Reina, que es la que más caliente, por decirlo de alguna manera, se nos ha puesto, con la tercera victoria consecutiva de nuestro amigo Dani Limones, de San Gabriel, y el Sporting de Huelva, que venció también al Rayo Vallecano, que se está desinflando también, y desde que se fue Pilar García, es el Rayo Vallecano el que no ha conseguido mantener ninguna victoria. Entonces se nos pone la Copa de la Reina en 5 puntos, con 4 rivales prácticamente luchando por ella. Y el descenso, con la victoria de Granada en Mallorca, se nos pone a 3 puntos, con 3 rivales peleando básicamente por ello, que son el Transportes Alcaín, el Levante Las Planas y el propio Granada.
Tenemos un duelo bonito en la parte alta.
Tenemos varios. Tenemos un Athletic Club Valencia y un Levante Barça. No os olvidéis de esos dos partidos.
Gracias, Laura. Un beso. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo están esos nervios antes de viajar a Costa Rica? ¿Cómo lo lleváis?
Bien, estamos bien. Ahora hemos tenido una tarde relajada para ir al fisio y eso, pero bueno, bien, bien.
¿Vais mañana para allá, no? Para Costa Rica.
Sí, sí, partimos por la mañana.
He visto por ahí mucho calor, ¿no? Humedad. ¿Eso os puede pasar factura o qué?
Bueno, pero también les pasará factura a los otros equipos, no solo a nosotras.
¿Bilda os ha dicho algo?
Sí, nos ha dicho eso, que bueno, tendremos que acostumbrarnos y adaptarnos, pero lo que dice que a los otros equipos también le pasará.
Si no me equivoco, es tu primer Mundial, ¿no?
Sí, sí, es mi primer.
¿Y qué significa eso para ti?
Pues es como un sueño, porque es a lo más alto que podemos optar en cualquier categoría y es como un sueño.
En vuestro grupo tenéis a Japón, a Nueva Zelanda y a Paraguay. ¿Qué esperáis de esta primera ronda?
Bueno, son equipos fuertes y bueno, ahora viene Japón, que es una selección muy fuerte y nosotros vamos a hacer nuestro juego como siempre y afrontarlo lo mejor posible.
Laura me ha hablado muy bien de Japón, dice que es una de las favoritas para este Mundial.
Sí, le ponen como etiqueta de favorita, pero bueno, nosotras vamos a hacer lo de siempre y vamos a ver cómo se nota.
Aquí, Dani, somos muy de partido a partido, de segundo a segundo. Sí. Me gusta el hashtag que ponen varias de las jugadoras de la selección, pulgada a pulgada.
Sí, bueno, eso vino
¿eso
por...
¿por qué?
No, pero ya vino por un vídeo que hicimos que bueno, repetíamos mucho pulgada a pulgada, que nosotros vamos mucho paso a paso, porque si no das el primer paso ya los otros ya no cuentan. Entonces nosotros el pulgada a pulgada lo tenemos muy metido en la cabeza.
Creo que más bajo ya no sé, ¿no? El siguiente escalón.
Algo esta semana ha habido, no, la semana pasada, algo pasito a pasito.
Frame a frame, que decía el presidente de Huracán. Claro, el listón está muy alto con ese bronce de 2000 y con la última final del europeo. ¿Qué podemos esperar de la selección española?
Bueno, lo que se puede esperar es el más de lo mismo, ¿no? Nosotros vamos a seguir partido a partido, como decís, pues día a día, y nosotros vamos a seguir con nuestro juego igual y haciendo lo mejor posible. Y bueno, sea el equipo que sea, pues siempre vamos a mantener esa filosofía.
Y para los cruces, ¿a quién, después de la fase de grupos, a quién debemos de prestar atención? ¿Quién es el coco a evitar?
No, a nosotros nos da igual. O sea, quien venga, pues que bienvenido sea, ¿no? Nosotras, pues... vamos a lo que te digo, a seguir nuestra filosofía y nosotras creo que si lo hacemos bien, pues todo se puede sacar.
Y más allá del partido a partido, pulgada a pulgada, sé que vais a ir así, pero siempre hay un objetivo, ¿no?, que se marca y dice, joder, pues por lo menos tenemos que llegar mínimo a ver si llegamos a las semifinales. No sé si hay un poco, ¿cuál es tu personal objetivo para este Mundial?
No, nosotras nuestro objetivo ahora es Japón. O sea, nosotras estamos solo pensando Japón, no estamos ni pensando semifinal, ni final, ni nada de eso. O sea, nosotras nuestro objetivo ahora es hacer lo mejor posible contra Japón y poder ganar el partido.
Y no sé si de los rivales que tenéis, ¿cuál es el que se podría decir el más físico, el más complicado a la hora de que te va a plantear un partido físico, duro, trabado?
Bueno, está claro que Japón es una selección fuerte y bueno, nosotras en nuestro primer partido y vamos a tener que afrontarlo lo mejor posible, como siempre.
Estaremos atentos entonces a lo que haga la selección española en Costa Rica. Buen viaje y mucha suerte, Patri,
Muchas gracias.
Te seguiremos llamando, ¿eh?
Te seguiremos llamando, pulgada a pulgada. Un beso, mucha suerte, Patri.
Gracias.
Vamos terminando.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Vamos terminando. Hola, Rubén Bartolomé, capitán de la segunda B.es. ¿Cómo estás?
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Malos tiempos para el fútbol gallego en segunda división B. Primero fue el Orense y ahora el Compostela.
Sí, la verdad que los dirigentes del Compostela, cansados ya de poner, yo creo que, dinero de sus bolsillos, pues han hecho un llamamiento desesperado y que suena un poco a lo que sufría el Compostela hace unos años, de muchos problemas económicos. Y bueno, yo creo que espero que se solucione. Yo creo que de momento, para prácticamente acabar la temporada, sí que van a tener, y lo que se va a plantear es el problema en verano.
El Marino de Luanco está muy bien en, bueno, este grupo.
Sí, está yendo hacia arriba. Además, bueno, el Noja, que la verdad que en casa está peleando mucho para intentar sacar puntos pese a las bajas que tiene, y fuera baja, pues bueno, un 6-0 del Marino Luanco, que la hace estar arriba, y también jornada perfecta prácticamente para el Racing de Santander, porque a su victoria contra el Racing de Ferrol, que la hace deshacerse de 5 puntos, pues se beneficia también de que el juego descansaba y que el Real Oviedo perdió, así que prácticamente da un paso de gigante hacia el playoff, y además para poder meterse como primero.
En el grupo segundo, un milagro separa al Sariñena de tercera división prácticamente.
Sí, bueno, y poco parecido también, yo creo que al Peñasport, pero bueno, el Sariñena ya está a 16 puntos de la salvación, quedan 27 en juego, bueno, yo creo que es prácticamente imposible. Pero bueno, son dos equipos que cuando desde el principio prácticamente estaban desahuciados, han seguido peleando, han seguido intentando luchar por quedarse arriba, y yo creo que bueno, que bastante bien que han luchado hasta ahí. Y en peligro los dos filiales de Madrid, el Getafe B y el Atlético Madrid B. No acaban de despegar, se están metiendo ahí abajo todo el tiempo, y bueno, el Atlético Madrid B, que parece que con el cambio de entrenador dio un pequeño saltito hacia adelante, pero bueno, ha vuelto a caer, y ahí yo creo que lo van a tener ya muy difícil para salir hasta final de temporada. Se lo van a jugar prácticamente entre ellos y algunos más el puesto de play-out o incluso el descenso.
Dani, vigila con lo que haces en el capítulo 100, lo digo porque en el grupo tercero no le dimos mucha suerte a Lleida Esportiva.
No le dimos suerte.
No, hablamos con Jordi Esteve, el director deportivo, y Rubén, esta semana perdió Lleida.
Sí, la verdad que el Llagostera, el líder, que empató y parecía que podía ser una jornada para que le recortaran, y oye, Atlético Baleares, Lleida, Alcoyano y Hospitalet no fueron capaces de ganar ninguno, o sea que al final ha sido una buena jornada para el Llagostera, que sigue un poco hacia adelante, y los demás, bueno, pues se quedan todos como están, la verdad. Bueno, se acerca el Chiquitano, se acerca alguno más por abajo, pero siguen todos igual, y sigue muy abajo y pasándolo mal de San Andreu, que esta semana es cierto que sale el play-out porque pierde Valencia Mestalla y ellos empatan, pero sigue en problemas, y aunque se juegue Salinas, no remonta el equipo.
Y además no le dimos ninguna suerte al Lleida, porque escuchaba el fin de semana el tiempo de juego y comentaban que se tiraron desde fuera del estadio piedras hacia el interior del estadio.
Es verdad, comentaban desde el Camp de Sports.
Sí, desde fuera del estadio tirando piedras, hay que ser un poco, vamos, tener poca cabeza.
También nos dicen el Albacete, Rubén, el grupo cuarto.
Sí, porque se ha aceptado la ampliación de capital. Después de limpiar una gran parte de la deuda que tenían el año pasado y que hizo estar en peligro a uno de los grandes clubes de la segunda B, bueno, pues este año yo creo que se ha aceptado. Yo creo que además la situación deportiva es muy buena. Y bueno, mientras vayan segundos, incluso achuchando a la Vía Lorca, que no pasó del empate, y luchando por ese primer puesto, bueno, pues además en lo económico también parece que van limpiándolo.
Rubén, un abrazo, hasta martes que viene, gracias.
A vosotros, adiós.
Hasta luego, chao, chao.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Y la tercera división lleva el nombre de José Luis Barreales en León. Muy buenas, José Luis.
Muy buenas tardes, gente. Muy buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Alegre, veraniega.
Sí, de terracita, cervecita, tapeo, lo que te gusta a ti,
Hace para ello, Hace muy para ello, Yo soy muy de la cañita y una tapa,
Pero... ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué contamos de la tercera división, Barreales?
Empezamos hablando porque hablaba Pablo de ese partido entre el Internacional y el Rayo B. Y en ese encuentro que finalizaba 2-3 para el filial rayista, había un claro protagonista, Un jugador que debutaba además con el filial, porque hasta este fin de semana pasado pertenecía a la disciplina del primer equipo, es el peruano Cristian Cueva, que hacía los 3 goles del conjunto que dirige Mariano Madrid. Paco Gémez. Solo había contado pues con el joven peruano en dos ocasiones, ¿eh? Es internacional, además. Había contado con un partido en Liga entre Atlético de Madrid y otro en Copa ante el Real Valladolid, pero era unos minutos. Y además era el joven el que decía que él quería ir a jugar con el filial pues para tener más protagonismo.
Le he preguntado a Pablo antes de hablar con David y no me ha dicho nada del jugador. Mira qué callo lo tenía tú.
Pues muy mal, un protagonista.
Muy mal.
Tenemos un protagonista ahí para entrevistarlo, ¿eh? Internacional, peruano, en el primer equipo con Paco Gémez, no contaba con minutos y el chaval va y dice, oye, yo quiero jugar con el filial, quiero tener protagonismo. Y debuta y hace 3 goles, ¿eh? Le preguntaban además al bueno de Paco Gémez qué le había parecido y decía que se sentía muy orgulloso por el chaval porque él había sido el que daba el paso para bajar a tercera división y empezar así, pues que estaba muy, muy contento por ello. Hablando del grupo madrileño, ¿eh? Pues hay que decir que se aprieta mucho la zona alta porque en esta jornada solo ha ganado el Sanse. No se aprieta mucho y se pone todo muy juntito en esos puestos de arriba para luchar por el playoff. Y hablando de grupos apretados, como hablo casi todas las semanas, hablamos del catalán, que cada día y cada jornada parece está más difícil o más fácil según se vea meterse en el playoff. Y es que entre el primero, la Montañesa, y el séptimo, el Palamós, solo hay 4 puntos de diferencia. Entre los 7 primeros equipos, 4 puntos de diferencia.
Como en segunda división. Que nadie quiere subir. Igual.
No. Está muy, muy bonito.
igual, sí.
Ahí la tercera catalana. Y la semana pasada que hablábamos que el Boiro, el líder del grupo gallego, que lleva sin perder desde el 31 de octubre, pues sigue sin perder. Ha empatado esta jornada ante el Laracha, pero el Pontevedra, que es segundo, vencía y ya solo está a 2 puntos, ¿eh? Boiro que sigue sin perder desde octubre, pero ya solo tiene 2 puntos de ventaja con el Pontevedra, con el Mítico. Y también hablábamos el otro fin de semana de que en el grupo de Castilla y León había duelo entre el primero y el segundo, primero el Valladolid B, segundo el Atlético Astorga, empataban a ceros y la cosa pues que sigue igual, ahí juntos, pero el filial blanquillo letra pues que sigue primero. Y llamativa, ¿eh?, la jornada del grupo riojano, que ningún equipo ganó como visitante, ninguno, solo 2. El Aro y el Anguiano lograron un empate fuera de casa.
Pues poco dinero se llevará el que puso 2 en las quinielas, entonces.
Sí, no, nada.
Oye, fijo.
Ya ha contado Rubén, ¿no?, que el partido del Jerez, pues que ni se jugó, porque no aceptaron el trío arbitral.
Sí.
Llamativo. Oye, para cerrar, lo último que os digo. Segunda Regional Juvenil Balear. Pues el partido entre el Recreativo La Victoria y el Consell finalizaba el encuentro, y a los jugadores en ropa de calle, y a un jugador del Consell, Isaac Ariel Valero, era agredido, pero brutalmente además, por un jugador del Recreativo. Le tenían que llevar al hospital, estaba ingresado un tiempo, y luego, cuando salía del hospital, pues iba y ponía una denuncia. Juveniles, estamos hablando de juveniles. Esto, la verdad, que tiene narices, se tiene bemoles.
Noticias de Tercera División y del fútbol base. Un abrazo, José Luis. Hasta el martes
que viene.
Un abrazo,
amigo.
Te esperamos aquí dentro de 2 semanitas, ¿eh?
Ahí estamos, que es especial.
Especial.
Hasta luego.
Como Pedro Martín. Que pase Pedro Martín.
¿Qué tal, chicos? Bueno, esta semana voy a hablar de una pareja de centrales, la del Numancia, que casi tienen más peligro que los delanteros, porque bueno, pues en esta liga Juanma y Regalón han marcado 8 goles entre los dos, 5 Juanma y 3 Regalón, marcaron el domingo en Gijón, en el empate del equipo soriano en el Molinón, y también tienen, es verdad, que darle muchas gracias a Julio Álvarez, que es el mejor asistente de la categoría, 13 pases de gol ha dado en esta liga, muchos de ellos, prácticamente todos, en jugadas de estrategia, en saques de córner o saques de falta, en las que se suman precisamente tanto Juanma como Regalón al remate, y pues eso, pues Numancia es el equipo que más goles marca de cabeza, en jugadas de estrategia, tantas como prácticamente el Murcia, así es que los centrales del Numancia están forrando. Ya recuerdo que el año pasado Juanma, central canario, marcó 7 goles, esta temporada lleva 5, 3 Regalón, y ahí están los dos aprovechándose de los pases de Julio Álvarez.
El Numancia de Anquela, Dani. Ahí está, quinto en la tabla.
Yo era de unos equipos que dije, si recuerdas de los primeros capítulos, recordarás que dije que era un equipo de playoff, ¿eh?
Yo es que tengo un problema, que como me traigo los partidos del Girona, que es un equipo que quiero mucho, he visto prácticamente toda la temporada del Girona. Entonces el partido que jugó en Montilivi, el equipo de Anquela, me gustó mucho, vi un equipo muy trabajado, muy sólido,
y creo que empataron a 2, y creo que era la jornada 5, ya dije, oye, no hace tener buena pinta, mira, ahí está, quinto en la tabla.
Es un equipo que sin grandes, ¿no?, sin grandes jugadores, es un equipo que está, pues que lucha bastante, hombre, grandes jugadores, tiene a Julio Álvarez.
Y Gabriel Rivas, el portero.
Uno de los mejores de la categoría.
No está mal, no está mal. El equipo de Ankela, ¿eh? Ankelotti. Ankelotti, de Ankelotti, Ankelotti. Dani, te espero aquí la semana que viene, ¿de acuerdo?
Vale, si me dejas una pildorita de estas que dijimos para el capítulo 100.
Sí, que la gente nos lo dice en internet. ¿Qué vais a hacer en el capítulo 100?
A ver, vamos a adelantar que va a haber un protagonista de primera división. Vamos a tirar de la zona de, vamos a decirlo, del centro de la península hacia arriba.
¿Cómo viste, hacia arriba, sí, ¿cómo sí, viste el equipo?
¿Eh?
¿El equipo cómo viste?
Franjas, ya tiene franjas.
O sea que no es, no sé, por ejemplo, el Villarreal, ¿o sí?
Puede ser.
Bueno.
Lleva franjas, hay uno que tiene franjas y va a haber protagonistas también en el estudio. Eso, hasta ahí adelantamos. El 99 más.
Por franja me sale el rayito.
El rayito, ese tiene franjas,
plural. Sí. Dani, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
La semana que viene, un abrazo también al técnico, a Javi Rodríguez, que hoy nos ha acompañado aquí en el capítulo 98 de Esto es Fútbol, y Luis Munilla, que está ahí de fondo, ahí en la pecera. Un abrazo, Luis. Hasta el martes que viene. A todos, a los oyentes, gracias por estar ahí. Abrazos y besos. Chao, chao, gracias.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/EstoEsFútbol.
Hola, ¿qué tal? Soy Pil Espadas, jugador alcoyerense, y quiero mandar un saludo y un abrazo muy fuerte a toda la gente que sigue este fútbol y darle las gracias por el apoyo y el seguimiento que hacen del fútbol femenino.